En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural, último programa de este mes de agosto que pone fin a un verano realmente atípico y a una de las temporadas más duras y noticiables de las que hemos compartido en este café Enclave Agroalimentaria. Así que este verano iba a ser el de nuestras vidas, íbamos dispuestos a comernos la calle después de meses de confinamiento y sin embargo el calor extremo, los rebrotes de la COVID-19 que no nos han dado tregua y la incertidumbre económica han dejado estampas inéditas en un verano realmente atípico. Lo cierto es que este verano lo vamos a recordar siempre como un tiempo extraño en el que disfrutamos a medias de las bondades del estío. Después de varios días con temperaturas significativamente altas en numerosas zonas del país, desde ayer viernes el clima es el cierre a las vacaciones estivales con un marcado y generalizado descenso térmico por la entrada de un frente de aire frío de componente norte. Con la mascarilla como prenda universal, esa que a veces acaba donde no debe, colas para entrar en playas cuadriculadas, pueblos sin fiestas, ríos sin baños, fumadores fuera de la calle, terrazas vacías y turistas internacionales ausentes porque sus visitas han caído casi un 80% en un país que tiene en el turismo su principal fuente de ingresos y de empleo. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Pues enfrentarnos a un otoño que se prevé caliente y no tanto por la temperatura, que probablemente también, sino por los retos que tanto a nivel general como individual tendremos que afrontar, empezando por la vuelta a la oficina y al colegio, COVID mediante. Ni antes, ni durante, ni después de estos meses de verano, el sector agroalimentario ha parado de producir, no sin polémica, señalado injustamente de ser la causa de brotes de la enfermedad por el movimiento de temporeros de unas comarcas a otras. Un sector que no ha dejado de adaptarse a las circunstancias según cambiaban hasta llegar a las puertas de una vendimia en la que nada será como antes. Distancia, mascarillas, PCRs, sobrecostes asumidos íntegramente por un sector que más allá del prestigio social por su encomiable labor durante la pandemia no ha hecho sino recibir un agravio tras otro, siendo el más grave el bajo precio que obtiene por sus productos. Y aún con poca actividad en los despachos, más allá de contar los casi 700.000 solicitantes de ayudas de la PAC este 2019, unas solicitudes que dejan como dato que hay menos solicitantes y explotaciones más grandes. En Bruselas, realmente en Alemania, justo ahora mismo, están analizando los ministros del ramo el impacto de la pandemia en los distintos subsectores y un certificado de bienestar animal. Y precisamente de animales vamos a hablar, realmente del sector ganadero que ha logrado reducir, en el caso del porcino, su huella hídrica, el agua que necesitan para consumir un kilo de carne, casi un 50% en los últimos años. La innovación tampoco ha parado y aunque hasta la semana que viene no van a presentar oficialmente los resultados, para nosotros hoy habrá un adelanto del proyecto para identificar y evitar las almendras amargas, un logro que sin duda dará un impulso a la producción española que, inmersa ya en la recogida del fruto, apunta a un descenso en la de secano y un cierto repunte en la de regadío, eso sí, con un ojo puesto en California, donde esperan una cosecha récord y eso va a lastrar los precios. Vamos a hablar también de cómo pretende el Gobierno formar a los jóvenes para incentivar el relevo generacional y de las reticencias del sector olivarero a las normas de comercialización del aceite. Para terminar, hoy nos dejarán que seamos nosotros, en Clave Rural, el producto de la semana y repasemos los hitos de esta temporada compleja. Y lo haremos con Javier Santa Cruz y siempre bajo la dirección técnica de Amalia Varela. Así que, ¿les parece? Vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos toca empezar con la innovación y este país en agroalimentación quizás sea de los que más innovan. Saben ustedes que la almendra en los últimos años, bueno, pues se ha erigido como uno de los productos y de los cultivos más rentables, una alternativa al secano en muchas ocasiones donde ya no había prácticamente viabilidad para las explotaciones. Y si algo lastraba la almendra española, que ya de por sí tiene muchísima calidad, es la aparición de almendra amarga. Por eso, hace ya unos meses se creó un grupo operativo nacional para diseñar e implantar un plan de erradicación de esta almendra amarga. Bueno, pues hoy nos acompaña el responsable de este proyecto, del que han formado parte pues COATO, que es una empresa, el sindicato COAC y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No van a presentar hasta el lunes los resultados de este proyecto, pero hoy nos van a dar algunas pinceladas, algunos apuntes para contarnos cómo está el sector, qué supone poner en marcha este proyecto y en qué consiste exactamente. Juan Carlos Gallego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, Juan Carlos, ¿en qué punto estáis ahora y qué es lo que suponía la almendra amarga hasta este momento para el sector?
Pues hasta ahora teníamos un problema importante en el mercado internacional y también en el mercado nacional con los grandes fabricantes, que era que cada día se exige más que el 100% de la almendra que se comercialice tenga la garantía de que es dulce, ¿no? Porque la competencia mundial, como bien has indicado, con California, Australia y otros países productores, pues son almendras que toda completamente es dulce, y la almendra española pues a veces se corre el riesgo de que tenga una ligera mezcla de almendra amarga que rechaza el mercado, ¿no? Teníamos este problema, había gente que no quería firmar contratos con nosotros, y de ahí surgió la idea de, aprovechando las ayudas y el impulso de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, crear un grupo operativo a nivel nacional con empresas muy importantes de España y con sindicatos agrarios y demás, para intentar evitar de una vez por todas erradicar la almendra amarga en el campo, eliminando las ramas y los árboles de almendra amarga, y por otro lado intentar inventar una máquina que mediante visión artificial fuera capaz en fábrica de separar un grano de almendra dulce de un grano de almendra amarga. Hemos estado trabajando durante 4 años, ¿sabes? Y llevamos ya 2 años con el proyecto, ya estamos en la finalización del proyecto, donde vamos a presentar que hemos conseguido hacer en todo este tiempo.
¿Qué es lo que hace que nuestros almendros tengan almendra amarga? ¿Es general en todos los almendros? ¿En otros países ya tenían creado este prototipo de identificación de almendra amarga? ¿O hay algo de la historia, ¿no?, de los almendros antiguos o primitivos que tengamos aquí que hace que aparezca esta almendra amarga?
Exacto, sí. Bueno, el motivo principal es porque nosotros somos el único país donde los almendros llevan más de 1000 años con nosotros, ¿no? Entonces, tradicionalmente el agricultor, para que su árbol aguantara mejor la sequía y los malos terrenos, pues lo que sembraba en el suelo era una pipa de almendra amarga, ¿no?, que tenía una raíz muy resistente y muy potente, y sobre esa raíz de almendra amarga pues insertaba una variedad de almendro dulce. Con el tiempo y con el abandono de la agricultura en pendiente y demás, pues esas fincas de almendro fueron echando raíces por abajo y esas ramas daban almendra amarga, y por otro lado árboles que almendra, granitos de almendro de esas mismas ramas que caían en los caminos, en las carreteras y demás, pues se convertían en un almendro amargo que da toda la almendra amarga.
Bueno, y entonces ahora, aunque ya vamos a variedades todas dulces, y me imagino que ya habremos ido puliendo a pie de campo, se nos cuelan almendras amargas. ¿Cómo es este prototipo? Nos has dicho que es, bueno, entiendo que tecnología punta, es una identificación con una visión artificial.
Sí, sí, porque lo difícil era que, claro, que estamos hablando de un problema muy pequeño, porque, como has dicho, la inmensa mayoría de los árboles ya son dulces y la producción es prácticamente dulce completamente, ¿no? El objetivo era que el 100% fuera dulce, detectar un solo grano de almendra que pudiera estar mezclado con el resto de los granos de almendra dulce, ¿no? Bueno, pues eso hemos hecho una gran colaboración con el CSIC a través del CEBAS de Murcia, que tienen un gran laboratorio y unos grandes ingenieros en el estudio de las almendras amargas, con la Universidad de Córdoba, que también tienen visión artificial, y con dos empresas andaluzas, que una se llama OFM y la otra Ineopti, que se ha conseguido, bueno, primero mediante los científicos, detectar cuál es la gama de luz que da la amigdalina, que es la molécula que da el amargor a las almendras, y que hubiera una lente capaz de identificar ese producto y separarlo posteriormente, mecánicamente separarlo del resto de los granos, ¿no? Esto es lo que vamos a presentar el lunes. Ya tenemos la máquina funcionando bastante bien. Después, lógicamente, hay que evolucionarla. Estamos hablando de un prototipo, ¿no? Pero además de esta máquina, que en fábrica nos va a permitir separar ese grano de almendra amarga que venía mezclado con la dulce, pues a la misma vez hemos creado una aplicación para teléfonos móviles de geolocalización de almendros para que todos los agricultores, los técnicos y las personas interesadas que les gusta este asunto, pues cuando vayan por el campo y vean un almendro amargo, lo puedan marcar con su móvil, identificarlo y que llegue a la comunidad en la que estamos trabajando para que posteriormente se puedan ejercer algunas acciones para eliminar el árbol y cambiarlo por otro árbol o hacer alguna adaptación para que ya no produzca almendra amarga.
Desde el punto de vista práctico, para el sector, estamos en fase de prototipo, habrá que evolucionarlo, hay que hacerlo rentable para que la implantación se lleve a cabo. ¿Esta parte también la habéis trabajado?
Sí, claro que sí. Nosotros, bueno, el objetivo principal es independientemente de toda la labor que hacemos en el campo para que ya no se produzca esa mezcla de almendra amarga, es que cuando vendamos nuestros productos, en nuestra cajita con nuestra almendra, cuando sale hacia un cliente o en nuestro saco, podamos poner un sello que diga que es 100% dulce, ¿no? Eso, la verdad, es que si sale a un nivel no muy caro, todo el mundo le va a ver una rentabilidad inmediata, porque podemos competir ya libremente en todos los mercados mundiales, ¿no? Pero sí que hemos sido muy hemos hecho unos números muy reales para que el prototipo y la máquina cuando se desarrolle tengan unos costes asumibles por todo el sector, porque nuestro interés es que toda España, todo el sector interesado en la almendra, pueda hacerse con estas máquinas y evitemos el problema, porque la imagen es de toda la almendra española. Necesitamos que todo el sector español y toda nuestra almendra pase a tener ya que sabemos que organolépticamente tiene la máxima categoría en el mercado y el reconocimiento, pues además tenga este sello de que el 100% es dulce.
Juan Carlos, aprovecho que te tenemos con nosotros. Hablábamos antes de la competencia de California. Se espera una subida de producción en California y eso va a ser casi el 17%. Y eso va a hacer que los precios en origen bajen un poco también cuestionando la rentabilidad que durante muchísimos años ha supuesto el cultivo de la almendra. El hecho de que ahora en California tengan una sequía tremenda y estos incendios horrorosos que les están asolando, ¿os permite respirar un poco y pensar que vais a tener una mejor temporada de lo que a priori se esperaba?
Pues la verdad es que no, porque de momento el valle donde ellos tienen las almendras en California no está afectado para nada por este problema, ¿no? Y la verdad es que los americanos este año baten todo su récord y tienen una cosecha impresionante, ¿no? Y también nosotros en España también estamos batiendo todos los récords, porque cada año se plantan más almendras en tierras muy buenas de regadío y demás. Y la verdad es que todo eso, unido además a la crisis de la pandemia, el COVID, la crisis del COVID ha afectado mucho al sector de la almendra, ¿no? Porque desde marzo se dejó de consumir muchas almendras, el mercado de exportación se paró completamente, el canal Horeca, ¿no? De restaurantes, cafeterías, bares y demás, también se paró. Y eso ha hecho que todavía queden en el mercado almendras del año pasado que hay que comercializar junto a la gran cosecha que viene, ¿no? Con lo cual pensamos que este año va a ser un año de unos precios bastante reducidos, ¿no?
Pues nada, hay que aprovechar que los españoles con la pandemia sí que hemos incrementado el consumo de frutos secos, quizá no de almendra, pero ahora que volvemos al cole, es un aporte de energía y de proteína y de minerales, bueno, pues increíble. Así que ya saben ustedes, apostar por la almendra española. Juan Carlos, enhorabuena por estos 4 años de trabajo, sobre todo por el resultado. Y bueno, pues esperamos que en breve lo tengamos ya con una etiqueta, almendra española 100% dulce.
Pues muchas gracias a vosotros por difundir la idea.
Un saludo, disfruta el fin de semana.
Muchas gracias igualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El periodo para presentar las solicitudes súbditas de las ayudas de la Política Agrícola Común para 2020 se ha cerrado con la recepción de 679.000 peticiones por parte de los agricultores y ganaderos españoles. En total, percibirán 4.900 millones de euros en ayudas directas, de los cuales 3.400 podrán abonarse por adelantado. Estas solicitudes únicas incluyen tanto las ayudas directas como las medidas de desarrollo rural que se conceden por superficie o por cabeza de ganado. Entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, septiembre, podrán cobrarse anticipadamente hasta el 70% de las ayudas directas y el 85% de las de desarrollo rural. Este porcentaje es superior al de una campaña normal y ha sido aprobado por la Comisión Europea a petición de España. En lo que se refiere a la superficie, este año las solicitudes de ayuda afectan a 22 millones de hectáreas, 48.000 más que en 2019. Continúa, por tanto, una tendencia que ya se viene observando en las últimas campañas: menos explotaciones, pero de mayor dimensión. Las exportaciones de aceituna española a Estados Unidos han caído un 30% en el primer semestre de este año en volumen, al pasar de 41,2 millones de kilos a apenas 29,1 millones. En el caso de Norteamérica, que incluye Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México, se han exportado 36 millones de kilos, un 25% menos, con un valor de 92 millones de euros. La Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa ha subrayado que el impacto de los aranceles de Estados Unidos al producto español también se ha dejado sentir en las cifras totales de ventas al exterior en el primer semestre, que se han reducido un 10,75%. Precisamente esta semana, el comisario europeo de comercio, el irlandés Phil Hogan, que anteriormente lo fue de agricultura, presentó este miércoles su dimisión tras incumplir las medidas sanitarias contra la COVID-19 en la República de Irlanda, ya que asistió este mes a una cena en un club de golf. El vicepresidente comunitario responsable de economía, Vladis Dombrovskis, asumirá de forma interina las responsabilidades de Hogan, especialmente importantes ahora que hay que negociar con Estados Unidos y con la Organización Mundial de Comercio ese régimen arancelario que lastra nuestras exportaciones. Los más de 5.400 incendios forestales ocurridos en España hasta el pasado 16 de agosto suman 29.000 hectáreas quemadas, menos de la mitad con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que sitúa 2020 como tercer año con menos fuegos y una menor superficie forestal afectada de la última década. Estos incendios han afectado al 0,10% de la superficie forestal nacional y se centran especialmente en las comunidades autónomas del noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora, donde se han localizado casi el 52% de los siniestros. El inicio de la recogida de fruta en Extremadura cuestiona los desplazamientos de mano de obra temporera fuera de la comunidad cuando se registran los mayores datos de paro agrario en Extremadura. Es esta región, según el Ministerio de Trabajo, la que en el mes de julio de 2020 tuvo un total de paro registrado de 106.000 personas, 69.000 en Badajoz y 36.000 en Cáceres, de las cuales entre agricultura y sin empleo anterior había registrados 18.000 parados. La organización agraria La Unión de Extremadura asegura que hasta la fecha ninguna administración ha intentado solventar esa contradicción, el de tener el mayor paro registrado y al mismo tiempo falta de mano de obra para el campo. Según la organización agraria, la experiencia en las recolecciones de fruta ha revelado en las comarcas de Lérida y de Huesca que son un riesgo de infección para la COVID-19, no debido a la propia labor en el campo, sino por la afluencia de trabajadores de zonas infectadas y que trasladan la infección a estas comarcas que, con la convivencia en las mismas, se expande de manera exponencial.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya ven ustedes cómo está el panorama y cómo trabaja el sector, que no solamente sigue produciendo alimentos, sino que no para de innovar. Venimos del sector de la almendra y nos vamos a ir ahora al sector porcino, un sector que, bueno, no lo ha pasado especialmente mal durante la pandemia, porque a pesar del cierre del canal Horeca, este tipo de carnes en el hogar han tenido un incremento de consumo importante. Pero no es el consumo de lo que venimos a hablarles hoy, sino de cómo en los últimos años se ha logrado reducir su huella hídrica en un 50%. Ese es el objetivo que ellos tienen, seguir trabajando en reducir ese consumo de agua potable, que ahora mismo representa el 8% de la huella hídrica en la producción de un kilo de carne de cerdo de capa blanca. Estamos hablando, ¿no?, no de ibérico, y nos acompaña pues para hablarnos de cómo enfilan este objetivo de reducir al 50% su huella hídrica, Daniel de Miguel, que es director de internacional del Interprofesional del Porcino de Capablanca. Señor de Miguel, Hola. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que innovar, no parar de innovar, cada vez nos piden más sostenibilidad, cada vez cuestionan más al sector y sin embargo no paran de trabajar, y en este caso con la huella hídrica.
Sí, efectivamente, bueno, nos gusta mucho la frase de innovar para crecer y en eso estamos, ¿no? En este caso de la huella hídrica, bueno, pues efectivamente con los datos que adelantaba estamos bastante orgullosos de ofrecer esos datos contrastados donde bueno, pues durante los últimos 30 años pues el sector porcino español efectivamente ha sido capaz de reducir un 28% el uso de agua por kilo de carne producido.
Bueno, es una cifra muy importante y con el objetivo puesto en ese 50% en los próximos 30 años.
Sí, el compromiso de los ganaderos, bueno, pues es disminuir la huella hídrica en un 40-50% en las próximas 3 décadas, dentro de ese objetivo para alcanzar el impacto climático neutro que nos hemos marcado en el año 2050. Con lo cual es un compromiso con la sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos, ¿no?
Bueno, y además totalmente alineado con el Acuerdo de París y el Gran Pacto Verde Europeo, ¿no? Y la transición ecológica en la que ahora no nos va a quedar más remedio que producir. ¿Dónde gasta el agua el sector porcino? No es que la carne de cerdo lleve agua, sino que los cerdos beben agua, los cerdos tienen que bañarse, tienen que limpiarse las instalaciones. ¿Dónde se va esa cantidad de agua por kilo de carne que ustedes producen?
Bueno, pues efectivamente, bueno, pues desde el punto de vista de granja, pues el uso tiene que ser para la bebida de los animales, ¿verdad? También para la limpieza y desinfección a lo largo de toda la cadena, no solamente en granja, sino también en operaciones de transporte y en industria. Y bueno, pues por supuesto, en la industria cualquier maquinaria, cualquier proceso de producción cárnica tiene que ir acompañado de un uso de agua, pero un uso responsable. Y aquí es donde yo quiero destacar que el agua total consumida al año por el sector porcino es de unos 54 hectómetros cúbicos, lo que tenemos medido, ¿no? Que eso es el 0,05% del total de agua disponible en España, con lo cual resaltamos que de todo ello el 8% es agua potable, como también avanzaba al inicio de la entrevista, ¿no? Y es un agua que procede de ríos, pantanos, subsuelo, es el agua azul que llamamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto evidencia que el porcino es un sector que cada vez utiliza de forma más eficiente los recursos, ¿no? Y que su impacto es mínimo en el consumo de agua potable. Esto es muy importante, el impacto es mínimo. El agua que se usa es agua verde, y ese agua verde es el agua de las precipitaciones, el agua que queda retenido en el suelo.
Uh-huh. Y luego hablaban ustedes también de agua gris, ¿no? Que es el volumen de agua contaminada que va asociada a la producción de esos bienes, que imagino que será ya la que sale de la granja una vez que, o la que sale de la industria.
Sí, el agua gris efectivamente es el volumen de agua contaminada asociada a la producción de bienes y servicios, ¿eh? Y de ese agua, bueno, pues actualmente tenemos que aproximadamente teníamos un porcentaje que es el 10%, el 10% de ese agua es el que usa en la huella hídrica de la producción de carne de cerdo, un 10% únicamente.
¿Cómo han conseguido ustedes llegar a esa reducción del 28% en los últimos años en el consumo de agua? ¿Cuáles han sido los puntos críticos en los que han tenido que trabajar?
Pues, a ver, lo importante aquí es marcarse una hoja de ruta desde hace ya una década y marcarse trabajos en los que ya estamos inmersos en proyectos y en el desarrollo de tecnologías orientadas a reducir el consumo de agua en la producción de carne de cerdo, ¿no? Nosotros sabíamos que la estrategia de la Comisión Europea es esta estrategia verde que estamos hablando, y o nos montamos en el carro o no estamos en la producción sostenible, que es lo que estamos luchando y donde tenemos que estar. Entonces, se ha participado en numerosos proyectos como la optimización del consumo de pienso por cerdo, pues en optimización de los índices de reproducción y engorde. Bueno, pues desde el punto de vista de bienestar animal también se ha optimizado el bienestar animal y su sanidad y comodidad. Hay muchas veces que son inversiones, pero inversiones que dan lugar a luego esta mayor eficiencia, ¿no?, de los procesos productivos. Una mayor eficiencia en la cadena te da luego también, pues evidentemente, una mayor conversión, una mayor productividad y, por tanto, una mayor eficiencia en los mercados globales.
Claro, que no hay que medirlo como coste, sino como inversión, claro, porque al final se rentabiliza. Y desde el punto de vista comercial, el hecho de apostar por ese crecimiento sostenible que nos decía usted al principio, y bueno, pues en este caso apostando por la huella hídrica y por la huella de carbón, que también está entre sus objetivos, y esa neutralidad desde el punto de vista de las emisiones, ¿es rentable también desde el punto de vista comercial, es decir, el consumidor y el mercado lo agradece y lo pide? ¿O es más una cuestión legislativa, normativa?
Bueno, en primer lugar, es una tendencia legislativa porque ya teníamos un real decreto que marcaba pues el uso eficiente de, pues yo qué sé, por ejemplo, los ganaderos del sector porcino tenían un real decreto sobre protección de aguas, ¿no?, contra la contaminación producida por nitratos, ¿no? Y ese real decreto pues es del año 96, o sea que desde el año 96 ya la legislación nos exigía pues ese cuidado con el medio ambiente y un menor impacto, ¿no? Eso unido a que cada vez más la imagen del sector porcino tiene que ser una imagen sostenible, y eso tiene que derivarse al consumidor. El consumidor, su mente está cambiando y en algunos casos las tendencias hacen ver que el consumidor quiere un producto sostenible, y eso es lo que está pidiendo. En cuanto a precio, pues no lo sé. Es que es como decía antes, es hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, estarás en el mercado. Si no, es muy probable que estés fuera de mercado. Con lo cual, estamos obligados a satisfacer esa demanda del consumidor.
Está claro. Aprovecho que le tenemos con nosotros. ¿Cómo se ha comportado el consumidor durante la pandemia con las carnes de porcino? Decía yo que la percepción y a la vista de los datos de consumo, bueno, pues quizá haya sido de las carnes que mejor parada ha salido del cierre del canal Horeca y, bueno, pues de todo el cambio drástico que ha supuesto la nueva realidad.
Claro. Bueno, pues en estos meses que hemos vivido, pues el consumo sí que es cierto que no ha variado significativamente, pero sí que se produjeron ciertos incrementos en algunas semanas del confinamiento, ¿no? Incluso hasta el 18-20%. Luego ha habido una estabilización, como ya preveíamos, ¿no? Así que, bueno, lo que sí que es cierto que el impacto del cierre de bares y restaurantes sí que nos afectó bastante a productos como los jamones, las paletas, embutidos o incluso el cochinillo, ¿eh? El cochinillo de Segovia, fijaros, registró descensos de hasta el 90%, yo creo, 80-90%, con lo cual, bueno, pues ha habido ciertos productos que sí que han sufrido, pero en términos globales, pues el consumidor español ha sido capaz de seguir apostando y seguir pidiendo carne de cerdo, ¿no? Una carne segura y que siempre ha sido capaz de estar ahí, en los lineales del supermercado y en los mostradores de las carnicerías.
Bueno, y desde el punto de vista de la internacionalización, ¿el mercado de exportación ha funcionado bien o también se ha resentido?
Pues se ha resentido a nivel europeo, ha habido una cierta ralentización también de los productos elaborados, pues por todos los problemas que hubo de logística y la caída del consumo fuera del hogar, ¿no? Pero sí que es cierto que la exportación a nivel global, principalmente liderada por China, ha crecido, hemos crecido en exportación, tanto en términos de volumen como en términos de valor, y esto es por la demanda de Asia, principalmente, y en concreto China, ¿no? China necesita proteína, necesita carne de cerdo, pero la necesita de un modo, desde un punto de vista de hacer las cosas bien, ¿no? Y en este caso, pues hay una serie de empresas autorizadas en España que han sido capaces de implantarse allí y tener una red comercial amplia y satisfacer esa demanda, ¿no? Eso a nivel de los mercados asiáticos.
Señor de Miguel, ¿cuándo alcanzaremos a Alemania y llegaremos a ser nosotros el primer productor de la Unión Europea?
Bueno, en censo ya lo somos. Somos primer productor en ganado porcino a nivel de censo, y sí que es cierto que en producción cárnica Alemania supera. Entonces, bueno, actualmente la producción en España en los últimos meses ha tenido un ligero ascenso. Y bueno, pues seguimos siendo segundos productores, somos una gran potencia en producción, pero lo hacemos desde el punto de vista sostenible y mirando hacia el futuro con esa eficiencia.
Pues nada, que sigamos así, que tenemos un sector porcino puntero y encima se suben al carro de la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera, apostando por la carbono neutralidad y en este caso, como les hemos contado, por la reducción de su huella hídrica. Daniel de Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Las noticias del sector.
Las lluvias de las últimas semanas no levantan la reserva hidráulica, que se mantiene un 12% por debajo de la media de los últimos 10 años, con un 54% de su capacidad de agua embalsada. En la actualidad, la reserva alberga un 9,92% más agua que las mismas fechas de 2019, pero está muy por debajo de la media de agua embalsada en este momento en los últimos 10 años. El valor medio de las precipitaciones acumuladas en el conjunto de España desde que empezó el año hidrológico el pasado 11 de octubre y hasta la semana pasada alcanza los 670 litros por metro cuadrado. Esto supone en torno a un 14% más de lo normal, que serían 586 litros por metro cuadrado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. La superficie de cultivo de almendra en Andalucía creció el año pasado un 9% respecto a la superficie de años anteriores. Esto lleva a marcar un nuevo récord de producción en esta comunidad, con 185.000 hectáreas frente a las 170.900 de 2018. También la producción ha experimentado unos valores máximos históricos, con casi 112.000 toneladas, un 4% más que en 2018. El sector del almendro en Andalucía confirma de esta manera una tendencia clara por su consolidación después de un periodo de ligeros descensos. En España se cultivan más de 100 variedades de almendra, siendo las mayoritarias la Marcona, la Largueta y la Comuna. Las variedades tradicionales van dando paso a nuevos tipos comerciales de floración tardía y un mejor comportamiento ante heladas. Además, son más productivas. Nuestro país, España, es el tercer productor mundial, muy por detrás de Estados Unidos, ya que California acapara el 80% de la producción del mundo. Y tras esto se sitúa Australia. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizarán la semana próxima las lecciones que nos deja la COVID-19 para el futuro de la producción agroalimentaria. También van a abordar la introducción de un certificado obligatorio sobre el bienestar de los animales en la reunión informal semestral. Este encuentro se va a celebrar en Coblenza, en Alemania, el 30 de agosto y durará toda una jornada hasta el 1 de septiembre. Los titulares de Agricultura de los 27 abordarán el impacto de la pandemia y las conclusiones sobre la resistencia de la industria agroalimentaria y el mantenimiento de la cadena de producción. Alemania, como presidencia del Consejo de la Unión Europea, también ha consultado a los países acerca de la introducción de este certificado obligatorio a escala europea para facilitar a los consumidores la identificación y compra de carne u otros alimentos procedentes de explotaciones donde se respete el bienestar animal. Nos vamos hasta Francia, que está sufriendo una de las sequías más severas de las últimas décadas, agravada por una ola de calor desde comienzos de agosto, con graves consecuencias para la agricultura, como un bajón de la cosecha de cereales y muchos menos pastos para su ganado. Las pérdidas para la agricultura ya empiezan a ser cuantificables en algunos productos. Según el gabinete Agritel, la cosecha de trigo blando este año se va a limitar a 29,22 millones de toneladas, lo que significa la tercera más baja en 25 años y un 26% menor a la registrada en 2019. Francia, que acostumbra a exportar la mitad de su trigo, una aportación importante para limitar su déficit comercial, este año solo podrá vender en el extranjero unos 13 millones de toneladas. La Organización Agraria de la Unión prevé una campaña de miel con un gran descenso de producción en la comunidad valenciana, cifrado alrededor del 30% respecto a la anterior y con unas cotizaciones a la baja para los productores. Las previsiones son de que haya más de 1.200 toneladas menos de miel en la comunidad valenciana, con unas pérdidas estimadas para los apicultores que superan los 6 millones y medio de euros. En relación a los precios de la miel, se acentúa para la próxima campaña su caída, que se arrastra ya varios años, fundamentalmente debido a que las grandes comercializadoras compran miel importada de países terceros, sobre todo de China y Argentina. Diversos son los factores que dificultan el crecimiento de la economía apícola en nuestro territorio. El principal es que la situación climatológica, pero también la bajada de los precios o la imposibilidad de venta. Según el Registro de Explotaciones Ganaderas, en la Comunidad Valenciana hay censadas actualmente 2.500 explotaciones apícolas, casi el 7,5% de todas las de España.
Las noticias del sector.
Dicen que la radio está muerta.
¿Quién dice que la radio ha muerto?
Que no lo digo yo. Dicen por ahí. Nosotras tenemos al Padre Mundina.
Ay, ay.
Con Elia Rodríguez.
Si trabajamos con el Padre Mundina, ¿tenemos entrada VIP arriba?
Es radio.
De 12 a 1:30.
La mañana del fin de semana.
Y En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a hablar ahora de formación y vamos a hablar ahora de cuáles son las necesidades que tienen los jóvenes para facilitar este relevo generacional tan tan necesario en el campo español. Nos acompaña para ello el responsable de jóvenes de COAC, Toño Romé. Muy buenos días, Toño.
Hola, buenos días.
Bueno, hace muy poquitas semanas, concretamente el día 18 de agosto, el Ministerio presentó un informe, Estudio de las Necesidades Formativas de la Juventud Rural. Entre otras cosas, lo que planteaban, bueno, pues era facilitar el diseño de acciones para ese relevo generacional en el marco de la política agrícola común, y entre las cosas que planteaban era, bueno, pues una especie de prácticas o estancias en granjas para que los jóvenes pues se fueran acercando al sector. Más allá de lo que diga el informe y de las necesidades que plantee el Ministerio, a mí me gustaría que usted, como joven, nos contara cuáles son esas necesidades y qué tan complicado es ese relevo generacional, qué es lo que hace que a los jóvenes les resulte tan, tan difícil entrar a formar parte de este sector agroalimentario.
Bueno, en primer lugar, hay que agradecer al Ministerio este estudio tan profundo que se ha hecho sobre la realidad de la formación en nuestro sector, un tema que muchas veces es olvidado y nosotros como jóvenes lo vemos muy muy importante. Muchas veces la formación en nuestro sector se limita a una formación previa a nuestra incorporación a nuestras explotaciones, al desarrollo de nuestra actividad en el sector. Y ya, pues, por parte de las administraciones se olvida el seguir dotando de formación a ya no solo a los jóvenes, sino a todos los agricultores y ganaderos que estamos dentro del sector.
La creemos formación continua, que, ¿no?, que está tan, bueno, pues tan implantada en cualquier otro sector, no existe en el ámbito rural.
Eso es. Y además, a la velocidad que avanza la agricultura, ya no solo en tecnologías mecánicas, sino también en tecnologías de cultivo, en nuevos sistemas de cultivo, en nuevos productos que tenemos al alcance de la mano de los agricultores, es muy importante que nosotros seamos capaces de utilizar estas nuevos métodos y nuevas tecnologías. Y sobre todo, que toda esta formación se canalice de una forma pública, de una forma que esté de acceso libre a todos los interesados y sobre todo que no haya dobles intereses por grandes empresas, que muchas veces estamos viendo que mucha formación que nos llega a los agricultores llega de la mano de grandes multinacionales que al final lo que terminan es queriendo vendernos un producto. Entonces, todo lo que sea por parte del Ministerio en avanzar en la formación y en el análisis de las necesidades de los agricultores, pues nos parece muy importante para el futuro de la agricultura.
Toño, ¿dónde tenéis identificadas las principales carencias? Hablabas de manejo en campo, que cada vez cambia más. Hablabas de la incorporación de nuevas tecnologías. Lo hemos visto hace un momento con la almendra, ¿no? Esa posibilidad de eliminar la almendra amarga de la producción nacional, bueno, pues con tecnología punta de visión artificial. ¿Dónde ves tú que están las lagunas para que el sector pueda dar de sí todo el potencial que tiene?
Yo creo que el principal problema que hay en el sector es la transferencia de todos los conocimientos que se tienen. O sea, en el sector no se puede decir que todo está inventado, que se conoce todo lo que está por venir, pero sí que es verdad que hay una cantidad de información, de formación, de estudios realizados y que se están realizando por todos los centros de investigación de comunidades autónomas, por el propio Ministerio de Agricultura, por entidades privadas, y que muchas veces no somos capaces de que todo ese trabajo llegue al conocimiento del agricultor de a pie. Entonces ahí tenemos que ser capaces de crear una red de formación continua, como hablábamos antes, que llegue a los agricultores. Y para esto muchas veces estamos viendo que hay una gran cadencia de estas estructuras de escuelas físicas en sí. Las escuelas suelen estar en las grandes capitales, en alguna capital de comarca, pero sí que es verdad que no llegan a todo lo que es el tejido del medio rural. Ahora mismo, pues en la evolución de los tiempos, tenemos nuevos métodos, gracias a las nuevas tecnologías, que sí que se deberían de usar para canalizar toda esa formación para los agricultores. Y ahí es donde entramos en otro gran debate, que es la gran carencia que se tiene en el medio rural del acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, que en muchos...
Bueno, que tampoco es que sea nueva tecnología, que es algo básico. Yo lo llevo diciendo todo el verano. Estoy trabajando desde un pueblecito de 700 habitantes en la provincia de Ávila y como hay un poco de viento, tormenta, yo me quedo sin datos. No tengo posibilidad de trabajar. Y esto me imagino que a vosotros, que trabajáis en el campo con el cuaderno de campo electrónico y demás, pues es un hándicap importante para el desarrollo.
Claro, es un hándicap tremendo y además con el nivel de carga que se lleva hoy en día en todo tipo, ya no solo en el sector agrario, sino en todos los sectores productivos, el poco tiempo que te queda para desplazarte, es fundamental poder realizar todas tus tareas desde tu sitio de confort, tu explotación, etcétera. Y tener estas carencias, pues claro, está haciendo que todas las personas, y ya no solo hablo de agricultores, que viven en el medio rural, pues están teniendo un déficit que en las grandes ciudades no se tiene.
Bueno, pues habrá que apostar antes de que llegue el 5G, habría que exigir a las operadoras que llegue el 4G, ¿no? Por lo menos algo de fibra a todas partes para que no tengamos puntos negros y que se pueda trabajar. ¿Cómo valoráis vosotros el relevo generacional? Si tú tuvieras que hablar ahora con un joven que te pregunta si es atractivo o es rentable o si tú mismo le recomiendas que se incorpore a la agricultura o a la ganadería, ¿tú qué le recomiendas?
A ver, mi experiencia personal es muy positiva. Entiendo que para dedicarte a esta profesión, pues tienes que ser consciente de dónde te estás metiendo, que al final es una explotación, o sea, es un trabajo que es duro, que al final vas a moldear la explotación hacia donde tú quieres, con lo cual eso es muy bonito. Pero sí que es verdad que ahora decirle a un joven que se incorpore a la agricultura, pues en muchos momentos es lanzar un hordago al cielo porque no es tan fácil. Hoy en día no hay, entre comillas, espacio para que haya nuevos agricultores y lo que tenemos que ser capaces es de generar ese relevo. No solo de que se incorporen nuevos jóvenes, sino también de que las explotaciones pasen de personas que se jubilan a jóvenes que ocupen ese espacio. Ese es el mayor error que estamos...
Facilitar el acceso a la tierra...
Eso es el mayor error que estamos cometiendo.
Una persona que se jubila no tiene un hijo que se quiera dedicar, pero a lo mejor hay otro joven que sí.
Así es. Muchas veces nos estamos focalizando en ayudas a la incorporación basadas en ayudas a la financiación y muchas veces lo que tenemos que nos estamos olvidando es que tenemos que facilitar ese espacio y esa transferencia de explotaciones. Y cuando hablo de transferencia de explotaciones, es también transferencia de ese conocimiento que la persona que cesa su actividad tiene, transmite al joven, que de esa formación muchas veces nos olvidamos y es muy importante. Y una vez que ese joven ha entrado en su explotación, él ya puede formarse para dirigir su explotación hacia donde él quiera.
De ahí este programa de estancias en explotaciones agrarias como un recurso innovador, ¿no? Tal y como tú nos lo planteas.
Sí, así es. Este programa es un programa que ya viene trabajándose desde hace años desde la Unión Europea y la verdad es que es un programa muy interesante para transferir los conocimientos de aquellos agricultores y ganaderos que ya están incorporados desde hace años a esos jóvenes que todavía están por hacer sus explotaciones. Muchas veces los jóvenes entran a ciegas sin saber hacia dónde quieren ir y después de organizar su explotación de una manera se dan cuenta que tienen que dar unos pasos hacia detrás para reorientarla porque no han elegido el camino correcto. Entonces, todo este tipo de experiencias favorecen que el joven cuando se incorpora tenga claro hacia dónde quiere ir.
Pues Toño Romé, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido tu visión del relevo generacional con nosotros. Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ahora nos toca hablar del aceite de oliva. Ya saben ustedes que el sector del aceite no termina de levantar cabeza con una crisis que arrastra ya desde hace algunos años, fundamentalmente por el bajísimo precio que perciben en origen los olivicultores. Esto además viene, bueno, pues condicionado de alguna manera por la caída del consumo, por el incremento de las importaciones de aceite de oliva procedente de terceros países, que la verdad es que duele hasta decirlo, siendo nosotros uno de los, el principal productor de aceite de oliva del mundo, y por no estar siendo capaces de colocar bien nuestro producto en el exterior. Hablamos muchas veces de otros productos que son especialmente caros y, sin embargo, una botella de aceite de oliva de litro que nos puede costar al consumidor 3 euros, 3 euros y medio, si nos vamos a un virgen extra, pues nos puede durar casi un mes. La verdad es que día a día es muchísimo, muchísimo menos que un café y, sin embargo, la percepción del consumidor no termina de cuajar. El caso es que desde el Gobierno se han puesto en marcha distintas soluciones para paliar esta crisis, pues desde almacenamiento privado, en fin, otras iniciativas que no terminan de gustar al sector, que consideran que es insuficiente. Y mientras, pues sale a la luz una nueva norma de comercialización para el aceite de oliva. Vamos a valorar en qué punto está ahora mismo el sector del aceite con José Manuel de las Heras, que es el secretario general de Unión de Uniones. Muy buenos días, señor de las Heras.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con el aceite de oliva? ¿Es un problema de pérdida de consumo? ¿Es un problema de sobreproducción? ¿No estamos siendo capaces de estructurar el mercado? ¿Nos están comiendo las importaciones de terceros países? ¿En qué punto estamos?
Bueno, yo creo sinceramente que lo que pone encima de la mesa el Ministerio va a seguir alargando la agonía de un sector que debería de ser, como lo ha sido durante mucho tiempo, el motor económico de unas zonas que no tienen otro motor que este, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a reflexionar de lo que está ocurriendo. Mientras nosotros ya criticamos en su día las medidas del almacenamiento, porque mientras estaba almacenando el aceite, las importaciones procedentes más o menos de Túnez y de Portugal han subido un 64%. Yo creo que lo que estábamos dejando es todas las cartas descubiertas para que los especuladores hicieran el apaño. Y luego lo que está poniendo encima de la mesa el gobierno para la autorregulación y demás es, desde nuestro punto de vista, un mal parche, porque la autorregulación, hay algún sector como es el del olivar tradicional, o sea, dentro de los productores de aceite de oliva, los que cultivan superficie de olivar tradicional, aquí se van a autorregular si ellos, por las condiciones climáticas y por el sistema de producción, están ya autorregulados. Yo creo que ahí habría que hacer como en otros sectores, donde los que más producen son los que tienen que limitar la producción. Por lo tanto, ahí hemos visto que el almacenamiento privado es que, bueno, eso ha sido de juzgado de guardia. Se inmovilizó en torno a 196.000 toneladas, que supone un 14%. Se pusieron encima de la mesa casi 28 millones de euros y, sin embargo, el aceite ha seguido bajando. Por lo tanto, yo creo que habrá...
¿Quién compra aquí en España el aceite de Túnez o el de Turquía o el que viene de terceros países?
Pues es que...
Cuando hablamos de especuladores, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, a mí, aparte de operar o gente que opera en el sector, es que lo más triste es que a veces, y esto yo sé que alguien no me va a entender y me criticará, pero son las propias cooperativas, mientras ellos tenían almacenado el aceite en sus almacenes, han estado importando aceite para vender. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que los socios tienen que empezar a exigir responsabilidades. No puede ser que invirtamos tanto dinero en la aplicación de la extensión de norma a través de la interprofesional para hacer promoción para que se consuma el aceite y esto sirva para extraños. Yo creo que hay que empezar a poner un etiquetado claro para que todo el aceite que se importe se sepa de dónde es la procedencia, no dónde se ha embotellado, sino de dónde es la procedencia del aceite. Y hay que hacer otra política agraria comunitaria con urgencia, de tal manera que se apoye al olivar tradicional, porque hay ciertos aceites, ciertos tipos de producciones que, aun estando el aceite bajo, siguen ganando dinero por la forma de producir del olivar superintensivo.
El olivar superintensivo que se hace ahora, pero es verdad que en España tenemos un olivar tradicional, un olivar de montaña que tiene muy poquita producción, pero que juega un papel fundamental desde el punto de vista medioambiental y para la conservación del paisaje.
Yo creo que si alguien no hace políticas para que este olivar se siga manteniendo, se le puede considerar como un terrorista ambiental. Digo alguien, en este caso los que gobiernan. Hay que poner medidas para que ese olivar siga siendo rentable, porque todo lo que no es rentable se abandona. Y no se puede abandonar tantos millones de hectáreas que están cumpliendo un papel medioambiental y económico fundamental para la sostenibilidad de una amplia masa, kilómetros y kilómetros de zonas rurales que ahora son un vergel y que de otra manera sería un bosque abandonado y pasto de incendios, pasto de mil historias. Por lo tanto, etiquetado, una PAC donde se prioricen las ayudas a este olivar menos productivo, no sé, hay otro tipo de medidas y no las que se están poniendo, que bueno, ya han demostrado que no han servido para nada. El aceite lampante ha bajado, pero también ha bajado el aceite de oliva virgen y el virgen extra, han bajado todos. No se tiene de pie. Mientras están importando aquellos mismos que tienen aceite para vender, están importando aceite de otros sitios. Pongamos nombres y apellidos a los especuladores del sector, que además de gente externa al sector, hay gente en el mismo sector que lo está haciendo. Y eso lo tienen que denunciar los propios productores, porque tienen nombres y apellidos y ellos les conocen.
Está claro, pues más claro el agua. Veremos a ver por dónde salen y, bueno, pasa un poco como con la miel, ¿no? Que la importamos de China, al final ponemos un 1% de miel española y la vendemos como tal, cuando el 99% pues es una miel importada,
claro,
que no cumple ni normativa sanitaria, ni normativa medioambiental, ni de ningún otro tipo.
Es que ahí en ese tema también pues habrá que hablar de qué pasa con el etiquetado, qué pasa con las mezclas, qué pasa con muchísimas cosas que unas infunden a hacer fraude dentro del sector y al final otro sector que juega un papel medioambiental fundamental y que sin embargo no se hacen políticas adecuadas para que esto ocurra. Yo creo que en el caso del aceite de oliva la Unión Europea, el Ministerio, tiene que reflexionar para que un sector que somos pioneros en el mundo no nos le estemos dejando destrozar como nos le estamos dejando destrozar. Nosotros somos muy críticos con las medidas que está poniendo el Ministerio encima de la mesa, porque ya llevamos 3 años y han demostrado que no hacen absolutamente nada. Al contrario, la crisis se sigue aumentando y esto no puede aguantar más.
Pues, señor de las Heras, nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es, bueno, pues abrir los ojos a nuestros oyentes, que en el fondo son consumidores, igual que una servidora, y bueno, pues fijarnos en las etiquetas cuando vayamos a comprar y apostar por un aceite de oliva español, que estará bien indicado, pues con su denominación de origen, probablemente su indicación geográfica protegida, o de almazaras que estén bien indicadas y que sepamos que no nos lo van a mezclar con aceite procedente de terceros países.
Ser altavoz de los problemas es también una labor muy importante.
Pues le agradezco ese reconocimiento y muchísimas gracias. Que disfrute el fin de semana.
Lo mismo a vosotros. Un saludo.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Se lo venimos diciendo desde el inicio del programa. Este fin de semana el tiempo atmosférico va a estar condicionado por el paso de un frente frío que nos arrasa desde ayer viernes, día 28, con el establecimiento posterior de flujo de componente norte sobre la península. Se esperan así precipitaciones localmente persistentes en el norte de Galicia y el Cantábrico, así como chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el nordeste peninsular y entre hoy y mañana también en Baleares. Además, se producirá un acusado descenso de las temperaturas en todo el país, casi 10 grados de un día para otro, y vientos fuertes o con intervalos de fuerte en áreas del nordeste peninsular y en los dos archipiélagos. Para la próxima semana ya se espera que el tiempo se estabilice con predominio de cielos pocos nubosos en gran parte del país, con tendencia a un progresivo aumento de las temperaturas en la península, de forma que a partir del miércoles 2, las máximas podrían volver a superar los 35 grados en el interior del suroeste peninsular. No obstante, en áreas del tercio norte de la península y del área mediterránea podrían producirse algunas precipitaciones, siendo más probables entre el martes y el miércoles, cuando el extremo norte peninsular se verá afectado por el paso de varios frentes atlánticos.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues llegamos al final de nuestro programa, nos quedan apenas 5 minutitos y ya saben ustedes que yo quería despedirme con el producto de la semana, que está en esta ocasión somos nosotros mismos, y quiero que me acompañe Javier Santa Cruz, que durante toda esta temporada nos ha estado contando qué es lo que se cuece en el agribusiness. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, normalmente nos cuentas noticias, nos cuentas actualidad. Yo estoy segura de que vas a hablarnos de los aranceles de Trump, cómo, bueno, pues empezaba a haber un cierto deshielo en esa tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos, que por cierto no ha llegado al sector agrario, que ha seguido con sus aranceles tal cual. Pero a mí me gustaría aprovechar que te tengo aquí, bueno, pues para repasar un poco la temporada, porque ha sido una temporada dura, una temporada complicada, con mucha distancia, hace muchísimo tiempo que no coincidimos y que no nos vemos, y aún así hemos seguido todos trabajando para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que destacarías tú de esta temporada, más allá del coronavirus, Javier?
Pues en nuestro sector yo destacaría dos cosas importantes. La primera es cómo se va despejando el camino hacia una nueva política agrícola europea, de cómo pues en los próximos meses pues se van a ir concretando cosas, y sobre todo después de la pandemia se ha podido ver hasta qué punto es importante la soberanía alimentaria, el tener un sector agrícola, ganadero, pesquero, forestal potente en la Unión Europea para poder pues no solo ya sobrevivir, sino sobre todo ser palanca de crecimiento de nuestras economías, y eso es algo que siempre se sabe cuando las cosas vienen mal dadas, es decir, en los momentos complicados. Y la otra cuestión que creo que ha sido especialmente valiosa de toda esta temporada es cómo el nivel del análisis y especialmente de la dedicación que tanto los políticos como también los burócratas, todos aquellos que hablan y que tienen que regular el sector, nuestro sector, pues se van comprendiendo mejor en qué consiste, y sobre todo de cómo generar los incentivos necesarios para que esto pueda sobrevivir, y sobre todo para que no tengamos que ser eternamente dependientes de todo lo que nos viene de fuera. Entonces ahí los avances han sido notables, pero todo eso pues lógicamente no es más que la antesala de lo que va a venir en esta próxima temporada, es decir, este próximo curso, ¿no?, que iniciamos dentro de unos
COVID
días.
COVID mediante, que se dice, ¿no?
COVID mediante va a ser especialmente duro, y sobre todo una de las cosas que necesitamos dentro de en general, ¿no?, de la agricultura española, es purgar los stocks, tener mercados mejor integrados, más flexibles, donde el productor pues recibe una mayor compensación por sus productos y por los servicios que presta, y por tanto una mejor ordenación y un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria. Entonces eso es lo que tenemos por delante, y donde desde luego las circunstancias van a obligar a ello.
Pues nada, habrá que cogerlo con mucha fuerza, Javier.
Así es.
Pues bueno, yo ahora quisiera que me dejaran agradecer a todo el equipo de Enclave Rural su trabajo durante estos meses, desde Desiderio Mondello y sus pies en la tierra, María Mesmailpur con su cofre de los sabores, María José Martín en la gestión comercial y Asier poniendo voz a nuestros breves cuando ha sido posible. Por supuesto, Javier Santa Cruz y su análisis del agribusiness siempre sin paños calientes. Todos han hecho un importante esfuerzo adaptándose a las circunstancias especiales y la distancia física que nos ha impuesto esta pandemia. Pero si alguien quiere agradecer el resultado de esta temporada es al equipo técnico de radio. Luis, Javier, Amalio, Víctor, Kelu, sin ellos en la dirección técnica esto no habría sido posible. Y como no a todos ustedes por escucharnos una temporada más. Ahora, como hablábamos con Javier, toca coger aire, ser prudentes, enfrentarnos a septiembre con mucha fuerza y esperanza para seguir aquí cada sábado tomando este café en Clave Rural. Tengan cuidado con los desplazamientos y no se dejen la mascarilla. Disfruten.
En Clave Rural, con María Santos. Escuchas Es Radio.